Crece el malestar popular ante el aumento de los apagones en La Habana y la agudización en el resto del país. Eurodiputados liberales y conservadores condenan impedimento del gobierno cubano a dos madres de presos del 11J para viajar a Bruselas. La represión en Cuba es denunciada durante Feria Internacional de Arte en Alemania. Estados Unidos anuncia la entrada en vigor de la prohibición de importaciones producidas con trabajos forzosos a la comunidad uigur en China. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advierte una vez más que después de tomar su país, Rusia tiene como objetivo retomar las antiguas repúblicas soviéticas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habla con el mandatario electo de Colombia, Gustavo Petro, y sostiene que espera fortalecer la cooperación bilateral. La Corte Suprema de Justicia de Argentina confirma juicio a la vicepresidenta Cristina Fernández por presunta corrupción.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 31 grados en La Habana a esta hora, poca nubosidad, viento soplando a 20 kilómetros por hora. Mucha tensión y siguen los apagones en Cuba, aumentando el descontento de la población. Amplía Tomás Cardoso.
Continúan los apagones afectando la mayoría del territorio nacional cubano. Y desde ayer lunes, la empresa eléctrica de La Habana informó el comienzo de cortes eléctricos escalonados en varios municipios de la capital por mantenimiento. Desde La Lisa, donde reside Lucinda González, esta nos dijo.
Un apagón de más de 8 horas. Esto va a ser peor que el periodo especial. Hay mucho descontento en la población.
Vladimir Turró vive en Arroyo Naranjo, muy cerca del barrio Lagunera. Y sorprendentemente allí no han cortado la electricidad.
Estamos hablando de Lagunera, el Palenque, la barriada de Los Pocitos, muchísima población en estos lugares, fundamentalmente en asentamientos ilegales. Creo que el régimen está teniendo en consideración tratar de no afectarlas para que precisamente no se vuelva a dar lo que le sucedió el 11 de julio.
Mientras que en el interior del país la situación de los apagones sigue siendo muy compleja y se dispara el malestar entre la población. En Santo Espíritu siguen las afectaciones, reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Apagones ya 8 horas en toda la provincia. Hubieron afectaciones en las panaderías debido a que no tienen combustible.
Son muy prolongados los apagones en Baracoa, comenta el comunicador independiente Emilio Almaguer.
Bueno, esto está caótico. Aquí la falta de electricidad por día son 12 horas de apagón.
En Pinar del Río es crítica la falta de electricidad y afecta mucho a las amas de casa, cuenta Katy Hernández.
Son 10 y 12 horas sin corriente, que eso es inaguantable. Las personas no tenemos cómo cocinar.
Joel Espinosa Medrano. En Santa Clara destaca que el tema de los apagones se suma al desabastecimiento.
Lo mismo de día, de noche, que a todo horario están quitando la corriente. Estamos viviendo una desesperación. Hay una fuerte presencia de militares en las calles.
Camagüey no escapa a la crisis, advierte Olainis Tejeda Beltrán desde el municipio de Nuevitas.
El sistema eléctrico colapsó. Ayer aquí en Nuevita prácticamente nadie fue a trabajar y la gente en las calles se expresaron de forma muy violenta.
Teresa Miranda Céspedes, activista de derechos humanos, informa sobre los apagones en el poblado de Guaro, en Mayarí.
Aquí ya, como dice la gente, ya no son apagones, son alumbrones. Andaban anoche 3 represores detrás de los muchachos porque tocan lata cuando se va la corriente.
Y desde la ciudad de Guantánamo, el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco apunta que ha aumentado la presencia de policías en las calles ante el malestar por los apagones.
Lo único que se habla en la calle es la situación de los apagones. Hay un malestar bastante generalizado. Se han hecho algunas reuniones donde se habló del tema de informar de cualquier comentario en el barrio.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y ante la crisis que experimenta el sistema eléctrico nacional, el gobernante Miguel Díaz-Canel realizó un recorrido de 3 días, de viernes a domingo, por 7 centrales termoeléctricas de Cuba, en medio de prolongados apagones que mantiene irritada a la población. Precisamente los cortes de luz que se hacen dramáticos en el tórrido verano fueron el catalizador de inusuales manifestaciones en julio del año pasado, cuando miles de cubanos protestaron por la falta de corriente, el desabastecimiento de alimentos y medicinas y por cambios en la isla, anota Prensa Asociada. Según la prensa oficial, Díaz-Canel hizo un recorrido por las centrales termoeléctricas de La Habana, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Santiago de Cuba, Camagüey y Holguín, entrevistándose con los directivos y operarios que trabajan en la reparación de averías. Hay un estado de malestar lógico en la población, dijo Díaz-Canel. Esto durante una comparecencia el jueves en la noche en la televisión nacional y en la cual reconoció la insatisfacción de los ciudadanos ante los apagones que puede alcanzar horas. Y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, por su parte, Dita Sharansova, y otros eurodiputados liberales y conservadores han condenado este martes que el gobierno cubano impidiera viajar a Bruselas a dos madres de presos políticos del 11J. Desde Madrid se reporta Michel Suárez.
En una carta divulgada en la capital comunitaria, los eurodiputados condenaron el comportamiento de La Habana porque, en su opinión, es contrario a los artículos 1, 22 y 36 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba, al igual que el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Javier Nar, primer vicepresidente de la Delegación para las Relaciones con Centroamérica del Parlamento Europeo y uno de los firmantes, se refirió al tema en declaraciones a Radio Televisión Martí.
Una cuenta más del infinito rosario de violaciones de derechos elementales por parte de la dictadura cubana, en este caso un insulto a la Unión Europea, por cuanto las madres de los presos políticos que querían venir a Europa para encontrarse, entre otros, con el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, fueron impedidas de tomar el avión de Iberia.
El eurodiputado liberal lamentó que la Unión Europea no se haya pronunciado tras los hechos.
Lo que a mí particularmente me indigna también es que el interlocutor europeo, en este caso el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, no haya reaccionado como debe cuando Cuba tiene un acuerdo de asociación con la Unión Europea que le exige un comportamiento democrático.
La carta de condena está firmada además por Jens Jeseke y Gabriel Mato, ambos miembros del Partido Popular Europeo. El pasado 16 de junio el régimen impidió la salida a Lisette Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca, y a Marta Perdomo, de Jorge y Nadir Martín Perdomo, presos por las manifestaciones del 11 de julio. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La represión en Cuba ha sido también denunciada en la Feria Internacional de Arte Documenta 15 en Kassel, Alemania. Tania Bruguera, profesora de arte de la Universidad de Harvard y activista de los derechos humanos, habló sobre la situación de los detenidos en las protestas del 11 de julio y de los artistas que luchan contra la censura y la represión. Bruguera exhibe un enorme mural del rapero Michael Castillo Lo Sorbo, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. El mural muestra la imagen de Lo Sorbo con el puño en el aire, resistiendo ser arrestado por las autoridades en el barrio San Isidro de La Habana.
Another idea that we had with the project was to bring artists.
Queríamos traer artistas reprimidos, censurados. No todos, pero la mayoría han sufrido eso. Es una forma de recordar que hay una historia oculta en Cuba. Una historia del arte que debe ser contada, que no es parte de la historia oficial.
But also to remember that as we speak today, as we are here in Kassel today, there are more than 1,000 people in jail.
También debemos recordar cuando estamos aquí en Kassel, hay más de 1,000 personas encarceladas en Cuba por solo decir libertad en las calles. Solo por decir esa palabra están encerrados. También hay artistas como Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Lo Sorbo y Lescai que están siendo condenados. Estamos esperando las sentencias. Han sido sometidos a juicios injustos. Han sido arrestados por ser artistas que se expresan libremente por defender la libertad de expresión.
Just because they are free artists, because they want to defend freedom of expression.
En Documenta 15, el periodista José Raúl Gallego habló sobre el trabajo que realiza el proyecto Inventario, como por ejemplo crear un mapa sobre la represión desatada por el régimen cubano contra los manifestantes del 11 de julio. Y la Asociación Sindical Independiente de Cuba se ha notado un nuevo triunfo sobre el régimen frente a la Organización Internacional del Trabajo. Amplía Yolanda Huerga.
El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo exhortó al régimen cubano a reconocer a la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASITC, a garantizar el libre movimiento de los sindicalistas independientes e investigar sus alegatos de ataques y restricciones a las libertades públicas.
Por cuarta vez, la Asociación Sindical Independiente de Cuba triunfa en la OIT. Con este informe demoledor,
dijo el secretario general de la CIT, Iván Hernández Carrillo.
El comité no puede sino lamentar que no haya habido ningún progreso desde el último examen y se remite nuevamente a sus conclusiones anteriores, instando firmemente al régimen cubano a que garantice el reconocimiento de la CIG, así como su libre funcionamiento y ejercicio de actividades sindicales.
El informe de la Organización Independiente Cubana fundamenta además ausencia de reconocimiento, persecución, ataques y expulsiones del centro laboral a sindicalistas independientes, entre otros actos de discriminación e injerencia antisindical por parte de las autoridades públicas. Las autoridades cubanas han respondido al comité de la OIT que las denuncias son falsas, que obedecen a una motivación puramente política y no conciernen al ejercicio de la libertad sindical.
Invita al régimen cubano a aceptar la misión de contactos directos para recabar mayores informaciones en el terreno, facilitar el diálogo y fomentar la aplicación de sus recomendaciones.
El comité deplora que Cuba no haya tomado las medidas necesarias para que, más allá de las informaciones que ha ofrecido la Organización Independiente Cubana, se realice una investigación de todos los ataques y limitaciones a los derechos de sindicalización. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La tripulación del escapavía Isaac Mayo de la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 36 cubanos a Cuba este martes, luego de 3 interceptaciones frente a Los Cayos de la Florida. El teniente Paul Benjovsky, subjefe de ejecución del sector de Cayo Hueso, dijo que las cuadrillas de la Guardia Costera trabajan incansablemente para garantizar que los estrechos del sur de la Florida permanezcan seguros. Asimismo, resaltó que estos intentos de migración son inherentemente peligrosos y estos hombres, mujeres y niños corren un gran riesgo al intentar navegar mares impredecibles y embarcaciones inseguras, sobrecargadas y rústicas. Desde el 1 de octubre de 2021, las tripulaciones de la Guardia Costera han interceptado a 2.464 cubanos, en comparación con 838 migrantes en el año fiscal 2021 que concluyó el pasado 30 de septiembre. A las 5:12 saludamos a nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, con la actualización del tiempo.
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, por detrás del frente estacionario al norte de las Bahamas, las altas presiones continentales del sudeste de los Estados Unidos están dominando la Florida y Cuba, imponiendo corriente de aire seco en la altura que están limitando de alguna forma el desarrollo de las lluvias sobre nuestra región. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con lluvias aisladas más frecuentes, desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Las mínimas para mañana miércoles entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde, cálidas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al nordeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y al sur de Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Habrá poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 5:14. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, advirtió una vez más que después de tomar su país, el objetivo de Rusia será el dominio del resto de antiguas repúblicas soviéticas. La Federación Rusa no se detendrá. Si el Estado ucraniano no resiste tal presión, las exrepúblicas soviéticas pueden estar bajo la amenaza de un ataque por parte de Rusia, ha señalado Zelensky. Y a propósito también en otras situaciones, en informaciones, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció hoy la entrada en vigor de la prohibición de las importaciones producidas con trabajos forzosos en la región china de Xinjiang ante las denuncias de abusos contra la minoría musulmana uigur. Blinken dijo en un comunicado que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza implementará la ley aprobada por unanimidad en el Congreso, firmada por el presidente Joe Biden. El secretario de Estado reiteró el compromiso de Washington de combatir el trabajo forzoso en todas las partes, incluyendo Xinjiang, donde dijo que se está perpetrando un genocidio. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos subrayó que acabar con los abusos a los derechos humanos en China es una prioridad para el gobierno de Biden. Blinken señaló que Estados Unidos ha tomado medidas para promover la rendición de cuentas en Xinjiang, como restricciones de visados, sanciones financieras, controles de exportación y restricciones también de importación. Estados Unidos ha felicitado al pueblo colombiano por unas elecciones presidenciales libres e imparciales. La información se origina a esta hora en Washington, D.C. con Michelle Sagué.
La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que el presidente Biden espera trabajar con el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro. Ella dice que el presidente espera trabajar con el presidente electo Petro y avanzar en la relación entre Estados Unidos y Colombia y abordar temas clave juntos, incluido el cambio climático, construir economías más justas y resilientes, seguridad y más. En un comunicado del Departamento de Estado se informó que el secretario de Estado, Anthony Blinken, habló el lunes con Petro para felicitarlo por su elección y para reiterar el compromiso de Estados Unidos con la relación bilateral. El secretario de Estado subrayó los valores democráticos que comparten ambas naciones y se comprometió a fortalecer aún más la amistad de 200 años entre Estados Unidos y Colombia. Y el secretario de Estado señaló el apoyo de Estados Unidos a la plena implementación de los compromisos de Colombia en el marco del Acuerdo de Paz del 2016. Mientras tanto, en la Florida, el estado norteamericano con un mayor número de colombianos, con más de 1 millón, el gobernador Ron DeSantis dijo estar decepcionado con la elección de Petro al señalar que la izquierda es una amenaza creciente en la región. Con él coincidió la congresista republicana por la Florida, María Elvira Salazar, en un mensaje en video por Twitter. Ella dijo que todo el que quiera a Colombia tiene que estar preocupado con la victoria de Petro.
El 80% del colombiano en el sur de la Florida votó en contra de Petro porque sabe que Petro significa socialismo, que en la teoría es fantástica, en la práctica es miserable.
Por su parte, el senador por la Florida, Rick Scott, dijo en un mensaje por Twitter que el presidente Biden debe recordarle a Petro que el amor mutuo por la libertad y el odio a la tiranía es lo que fortalece las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Petro, economista de 62 años y ex militante del grupo guerrillero M-19, sucederá a partir del próximo 7 de agosto al presidente actual Iván Duque. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Son las 5:18, tenemos 31 grados en Santi Espíritu. A propósito, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que tuvo una conversación muy amistosa con el mandatario Joe Biden sobre la relación diplomática entre ambos países. Los dos líderes discutieron sobre cooperación, sobre seguridad, narcotráfico y cambio climático, dijo la Casa Blanca. Biden, por su parte, subrayó que espera trabajar con el presidente electo para continuar fortaleciendo la cooperación bilateral, incluso sobre el cambio climático, la seguridad sanitaria y la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, afirmó la Casa Blanca. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, también se ha pronunciado, garantizó una transición transparente y eficaz para la entrega del cargo al mandatario electo Gustavo Petro. Duque subrayó que quienes asumen el reto de la presidencia deben seguir un orden constitucional, con legalidad, respeto a la independencia de poderes, a las libertades económicas y a una prensa libre para poder operar.
Todo el respaldo nuestro para garantizar una transición transparente, eficaz, que sea una transición armónica y pacífica por el bien de Colombia. Yo creo que todos quienes asumimos la presidencia de la República de nuestras naciones, asumimos un reto enorme hoy en día, y es guiarnos siempre por el orden constitucional y por la legalidad. Guiarnos por el respeto a la independencia de poderes, guiarnos también por el respeto a que la fuerza pública sea siempre una fuerza pública apolítica, también ejercer un gran ejemplo de defensa de la libertad económica, donde todos los que crean empresa tengan las plenas garantías de que podrán ejercer esa libertad sin ningún tipo de constreñimiento y de limitación. Y por supuesto, que se garantice también la independencia del Congreso, del Poder Judicial, y que se le den todas las garantías a la prensa libre para operar. Esas han sido las pautas con las que yo he gobernado a mi país, y los colombianos no esperamos menos que eso. Que esos elementos centrales de la Constitución se salvaguarden, se protejan, y para eso la sociedad, el sector privado y todos los ciudadanos estaremos siempre siendo exigentes.
Analistas coinciden que para la oposición en Venezuela, por ejemplo, vienen momentos difíciles con el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. Desde Caracas, Aymara Lorenzo informa.
Primero fue Nicolás Maduro y luego Diosdado Cabello, quienes por el régimen felicitaron a Gustavo Petro, quien ganó las elecciones en Colombia. Este lunes, Diosdado Cabello celebró el triunfo y aseguró que vienen cambios profundos en las relaciones entre Venezuela y Colombia.
Se abre un nuevo espacio para el diálogo. Cambia radicalmente la relación con Venezuela con el solo hecho que deje gobernar la oligarquía. Ya hay un cambio profundo en la relación con nuestro país.
Rodrigo Figueredo, analista político, dijo a Radio y Televisión Martí que con el triunfo de la izquierda en Colombia, la oposición venezolana será una de las principales afectadas.
Creo que no será muy afectada desde el punto de vista formal, porque ya la procedura está en camino. Ahora, obviamente, estas partes políticas, esto está cambiando los pesos geopolíticos a nivel mundial y a nivel específicamente de Latinoamérica. Sabemos muy bien que Petro viene de una línea de la izquierda extrema populista, del eje castrochavista. Pienso que de un punto de vista puede ser un problema para los venezolanos también, que estaban buscando asilo en Colombia por el régimen al cual estamos sujetos en Venezuela, y ahorita pues todos los que sean, por ejemplo, buscados, solicitados por el régimen por ser oponentes políticos pueden estar en peligro.
Leandro Aria, diplomático de carrera, dijo a Radio Televisión Martí que por su parte será Maduro el principal beneficiado con el triunfo de Petro.
La decisión de haber votado por Petro trae consecuencias directas sobre la legitimidad del gobierno venezolano y también sobre la relación que había entre el gobierno colombiano representado por Duque y la oposición venezolana.
Voceros de la oposición liderada por Guaidó declinaron declarar hasta tanto el propio presidente interino de Venezuela ofrezca declaraciones sobre el tema. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, que la Corte Suprema de Justicia de Argentina rechazó una docena de recursos presentados por la vicepresidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, para anular el juicio que enfrenta por presunta corrupción en la concesión de obras públicas durante su presidencia. Los cuatro miembros del máximo tribunal votaron por unanimidad no hacer lugar a los planteos de la principal acusada, entre otros, el rechazo a la prueba presentada por la Fiscalía, por lo que el único juicio por corrupción en marcha contra la dirigente de centro-izquierda continuará hasta que se dicte sentencia. Fernández de Kirchner, de 69 años, está acusada de ser la jefe de una asociación ilícita que durante su mandato adjudicó de forma irregular más de 51 contratos de obras públicas viales en la provincia sureña de Santa Cruz a la constructora de Lázaro Báez, un empresario allegado que también está imputado junto a otra docena de personas. Y Ecuador sigue sumido en el caos, acumulando pérdidas millonarias por violentas protestas. Giselle Jacome informa.
Las movilizaciones en Ecuador han ido ganando terreno y se han tornado más violentas. A medida que pasan los días, la comunidad indígena va sumando adeptos que se unen para protestar por el alto costo de la vida y exigir al gobierno reformas sociales y económicas como una bajada de los precios de los combustibles. El presidente declaró un estado de excepción para evitar destrozos, pero aún así la violencia ha ido aumentando y las pérdidas del sector productivo son millonarias. Se calcula que ascienden a los 50 millones de dólares diarios. El ministro de Economía, Simón Cueva, mencionó que el país gasta más en subsidios que en los bonos para dar bienestar a los ciudadanos.
Los subsidios ya están este rato muy grandes para todo el Ecuador. Es absurdo destinar esos recursos para subsidios generalizados que al final, bien que mal, de una u otra forma, acaban beneficiando también al contrabando, al narcotráfico, etcétera.
El vandalismo se ha apoderado de las marchas hasta tal punto que en varias localizaciones los manifestantes han llegado a agredir a médicos y periodistas. Ante esta realidad, el líder indígena Leonidas Issa hizo un llamado a sus bases para que no aviven la protesta y dice trabajar por la paz, mostrándose más cauteloso en sus últimas declaraciones.
Por favor, el paso libre para todos los trabajadores de la salud, ambulancias, enfermos, absolutamente todo lo que concierne a la salud. También respeto absoluto a los medios de comunicación.
El presidente Guillermo Lasso derogó el decreto a través del cual instauró el estado de excepción en tres provincias del país y emitió uno nuevo, a través del cual extendió la medida para 6 provincias. En las últimas jornadas, y mientras se prolonga el conflicto, las universidades, la iglesia, las cámaras de la producción y la Organización de Naciones Unidas han hecho varios llamados al diálogo y hasta ahora no se ha logrado establecer una mesa para iniciar conversaciones y reinstaurar la paz en el país. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue otro que se ha pronunciado tras la victoria del izquierdista Gustavo Petro. Detalles con Jorge Orellana.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló con Gustavo Petro, ganador de las elecciones presidenciales en Colombia, para felicitarlo y dijo que su triunfo es histórico y subrayó que el pueblo colombiano puso el ejemplo con esa participación. López Obrador también dijo que las naciones de América deberían aspirar a una región más integrada que incluya a Canadá y Estados Unidos.
Yo estoy contento porque iniciamos una nueva etapa en el resurgimiento de los movimientos democráticos con dimensión social en nuestra América. Fue histórico.
La prensa mexicana le preguntó a López Obrador qué es lo que le dijo el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro.
Creo que coincidimos en que debe de buscarse la integración en todo el continente y que se debe de incluir a Canadá y a Estados Unidos. Integración de toda América para conformar una región en el mundo.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 5:26 Deportes con Edemio Navas. ¿Qué tal, Edemio?
Muchas gracias. Y con ustedes, nuestra sección deportiva en este noticiero de las 5 de la tarde de hoy martes. El matancero Andy Cruz Gómez pudiera estar fuera de Cuba, según medios locales en la isla y un reporte de la agencia EFE, fechado en La Habana ayer lunes. El lunes 20 de junio comenzó el Campeonato Nacional Playa Girón con sede en la ciudad de Camagüey y al cual asisten los mejores boxeadores de Cuba, incluyendo campeones olímpicos y también titulares mundiales. El presidente de la Federación Cubana de Boxeo, Alberto Puig de la Barca, informó a la prensa acreditada en el evento gramontino que Cruz Gómez no se encontraba en Camagüey. Cruz se ausentó en las últimas jornadas de entrenamiento de la preselección nacional en La Habana y no viajó a Camagüey, señaló el máximo dirigente del boxeo cubano al diario deportivo oficial HIP. En un tuit reciente, el matancero Andy Cruz Gómez señala que el silencio es oro, se acerca el huracán. En el otro tuit, el monarca olímpico de Tokio expresa: a veces se deben tomar decisiones que a algunas personas no les gustará. No estoy aquí para complacer a nadie más que a mí y mi familia, señaló Andy Cruz. Aún se desconoce el paradero del púgil yumurino, titular en el peso superligero 139 libras a nivel amateur, en los Juegos Olímpicos de Tokio, en el Campeonato Mundial en Belgrado 2021 y en los Juegos Panamericanos de Toronto, Canadá, en el 2015 y Lima, Perú, en el año 2019. La Asociación Internacional de Boxeo, AIBA, clasificó a Cruz Gómez como el mejor púgil del mundo libra por libra en el boxeo amateur. El yumurino tiene 26 años de edad y debió formar parte del equipo cubano de boxeo que debutó con 6 éxitos a nivel profesional en un cartel efectuado el pasado 20 de mayo en la ciudad de Aguascalientes, en México. Cruz, quien milita en los 63 kilogramos, tiene talento para brillar a nivel profesional en una división que tiene entre los mejores a nivel global al británico Josh Taylor, a los estadounidenses José Carlos Ramírez y Reyes Porgorais, al español Sandor Martín y al boricua Subriel Matías. En cuanto a las Grandes Ligas de béisbol, aún se está comentando la gran labor que tuvo este lunes por la noche. El avileño Luis Robert Moirán se fue de 4-2 con 2 impulsadas y una anotada en el triunfo de los Medias Blancas de Chicago 8-7 ante el equipo de Toronto. Mientras que Joan Oviedo, el pitcher cubano, lanzó de rebo muy bien casi dos entradas, pero finalmente su equipo, el San Luis, perdió 2-0 ante la novena Cerveceros de Milwaukee. Y aún se comenta la gran victoria que logró este último fin de semana en Nueva York el púgil cubano Robeisy Ramírez, un nocaut técnico en el quinto round al boricua Abraham Nova. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión vespertina. Continuamos desde el estudio a ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. El preso político de las manifestaciones del pasado 11 de julio, Harry Antonio Dalmau Aguilar, denunció haber sido víctima de violencia por las autoridades en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Según el reporte del medio independiente Cubanet, la golpiza entre este preso político se produjo el pasado mes de noviembre, siendo además atado de pies y manos, por lo que ni siquiera tuvo la oportunidad de defenderse. Asimismo, trascendió que Dalmau Aguilar fue víctima de violencia en ese centro penitenciario, luego de que éste se declarara en huelga de hambre, en apoyo a la marcha que había sido convocada para el 15 de noviembre por la plataforma ciudadana Archipiélago. Dalmau Aguilar, de 48 años de edad y residente del poblado de Alquízar, indicó en la entrevista con Cubanet que se desempeñaba como trabajador por cuenta propia. Y organizaciones no gubernamentales, por su parte, han exigido al gobierno de Cuba la liberación inmediata de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Elo Sorbo, encarcelados en la isla. Informa Carmen María Rodríguez.
Las organizaciones Artists at Risk Connection, Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, PEN Cuba en el Exilio, Diario de Cuba, PEN International, Instituto de Artivismo Hannah Arendt Instar, entre otras 10 organizaciones de derechos humanos, así como de derechos civiles, hicieron un llamado para la excarcelación inmediata de los artistas cubanos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo Castillo Pérez, quienes comparecieron en un juicio del pasado 30 y 31 de mayo en lo que PEN America calificó como cargos espurios luego de estar detenidos desde el verano del 2021. En comunicado de prensa, PEN America expone que ambos hombres, también miembros del movimiento San Isidro, aguardan la sentencia por parte de la Corte Municipal de Marianao en La Habana. Las 17 organizaciones que suscriben el parte condenan, en términos fuertes, los cargos de desacato, difamación y desorden público en contra de los artistas, por lo que la Fiscalía Cubana quisiera sentenciar a Otero Alcántara a 7 años de privación de libertad y a Castillo Pérez a 10. Luis Manuel es un artista visual y es fundador del movimiento San Isidro, recientemente galardonado con el premio Oxy al Valor. Michael Castillo fue el ganador de 2 Grammys por la canción Patria y Vida, que se convirtió en el himno de la libertad y dignidad del pueblo cubano durante las protestas en masa del 11 de julio. Ambos artistas han sido reconocidos con premios tanto por Amnistía Internacional, así como por Freedom House desde Naciones Unidas. Para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
La artista cubana Tania Bruguera se reunió este martes en Kassel, Alemania, con el presidente germano Frank Steinmeier sobre la realidad que se vive en Cuba bajo la dictadura comunista. El régimen cubano no es ni será nunca más la única voz que se escuche, aseveró Bruguera desde la prestigiosa Feria de Arte Documenta 15, donde hay varias exhibiciones que abordan la represión en Cuba. Las burdas justificaciones de los que se han mantenido en pie con propaganda por 63 años no serán eternas, afirmó Bruguera vía Twitter, donde publicó una foto del presidente de Alemania en el recinto donde se expone un gigantesco mural del rapero cubano Michael Castillo, El Osorbo. Y la ONG Prisoner Defenders ha reiterado que es paupérrima la situación en Serbia del rapero y expreso político cubano Denis Solís. Radio Televisión Martí conversó con Solís, quien envió un mensaje de apoyo a todos los presos políticos en Cuba, especialmente a los integrantes del movimiento San Isidro que siguen encarcelados. Solís también saludó calurosamente al joven Luis Robles, también confinado en una cárcel por haber pedido en público con un cartel la libertad del rapero.
Aquí me encuentro en Serbia, donde estoy totalmente desposeído, en condiciones precarias, no tengo ni para pagar renta, ya que estoy bajo proceso de asilo, no puedo trabajar, tengo que estar nueve meses, hasta diciembre. No tengo trabajo, no tengo comida, ando a la deriva, sin ayuda a ningún tipo. Este país no ofrece ayuda a los que solicitan asilo, ya que es un país que no tiene condiciones para ayudar a los opositores, ya que esto es un trampolín para los cubanos que deciden continuar su recorrido a países área Schengen. Y estoy aquí, me encuentro aquí, tratando la manera de cómo poder pagar la renta, ya que en todo este tiempo familiares y amigos que entre sus posibilidades económicas me han podido ayudar, pero ellos no son millonarios, ellos tienen sus billes, sus problemas que resolver también, y ha sido en todo este tiempo una ayuda recurrente, ya que ahora llegué al límite, no tengo cómo sustentarme. Quisiera también enviarle un breve mensaje a los presos políticos, que yo estuve en su misma condición, que sigue existiendo la tortura, porque es tortura, no solo a los presos políticos sino también a los comunes que son seres humanos igual. Es una tortura constante, diaria, cada un segundo en prisión es muerte en vida. Por eso le todo poderoso que derrame un bálsamo de fuerza y de esperanza a los presos políticos que se encuentran siendo torturados ahí dentro de esas prisiones. En especial Luis Robles, muchacho lleno de convicción, que salió pidiendo libertad por los presos políticos con mi nombre puesto en su cartel. Eso siempre marcará mi corazón para toda una vida. Me veo con Luis Robles, con mis hermanos de San Isidro, que también se acuartelaron por mi libertad, y aquí me encuentro en estos momentos.
El rapero contestatario Denis Solís salió de Cuba rumbo a Moscú el pasado 27 de noviembre, donde continuó instando al pueblo cubano a no cesar su lucha por lograr la libertad de todos los presos políticos. De otra parte, Amnistía Internacional ha criticado duramente al gobierno de México por haber detenido a dos peloteros cubanos que se habían fugado de su delegación. Los beisbolistas Alfredo Fadraga y Giovanni Ábalos, quienes abandonaron al equipo cubano en México cuando llegaron al país para participar en el Panamericano Sub-23, fueron detenidos y repatriados a Cuba, informó el periodista deportivo Francis Suárez. El comunicador informó que ya los peloteros se encuentran en Ciego de Ávila, donde ambos residen. Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo que la seguridad pública de México tiene que explicar por qué capturó a los cubanos que solo intentaban escapar para buscar protección internacional, como miles lo han hecho. De otra parte, el Parlamento Europeo ha recibido la declaración de Bruselas que fue hecha por los participantes de la Cumbre de Cubanos Libres en Europa, celebrada en la ciudad de Bruselas, Bélgica, en mayo de este año. El activista Leo Juvier así lo explica a través de Radio Martí.
Bueno, nos alegra informar que la declaración de Bruselas ha sido recepcionada por el Parlamento Europeo. Recordamos que la declaración de Bruselas ha sido el trabajo y la conclusión de todas las conferencias, debates y trabajos que hicimos en la primera cumbre de cubanos libres en Europa, que se celebró del 19 al 22 de mayo en la ciudad de Bruselas. También queremos recordarle a todos que lo importante de esta declaración es que nosotros los cubanos libres en Europa estamos exigiendo al Parlamento Europeo que reconozca a la oposición cubana como interlocutores legítimos de la sociedad civil cubana, y también exigimos, entre otras cosas, que la dictadura castrista deje entrar a una delegación de diputados europeos, al igual que una delegación de observadores internacionales, para empezar a tomar cuenta de lo que está pasando en las cárceles de régimen castrista. En este sentido, este es el primer paso a que se escuchen nuestras exigencias, y esperemos que esta declaración empiece a hacer una diferencia en lo que es la política exterior de la Unión Europea y Cuba.
Maylen Díaz Almaguer, la única superviviente del accidente de aviación ocurrido en La Habana el 18 de mayo de 2018, en el cual murieron 112 personas, denunció a través de una directa en su cuenta de Facebook las difíciles circunstancias que enfrenta durante el largo proceso de recuperación. Tras pasar 3 años internada en el Centro de Regeneración Neurológica y del desesperado esfuerzo del personal médico por salvarle la vida, la joven sobreviviente del desastre señaló la paradoja de que puede morir de una simple infección urinaria por no tener los guantes y el lubricante que necesita para aplicarse la sonda intermitente cada 4 horas con el propósito de evacuar la orina. Asimismo, Díaz Almaguer explicó además que al ver las otras personas con problemas parecidos a los de ella, denunciarlos a través de las redes sociales, decidió hacer lo mismo por sentirse cansada de hacer llamadas telefónicas y escribir cartas a las autoridades planteando su situación y que no haya una sola respuesta positiva.
La razón es que sea ese avión, se caiga ese avión y tú, tu vida cambie y que después que tu vida cambie, tu vida sea tan difícil que no te la hagan más cómoda, que no te hagan la vida más dentro de la tristeza y dentro del trabajo, que no te hagan la vida más tranquila y más amena. Eso es muy triste y por eso es que lo estoy denunciando por esta vía, porque ya me cansé de ser llamada diariamente. Yo tengo que todos los días hacer mi fisioterapia porque yo tengo una lesión medular. Yo no estoy viviendo la dulce vida. Yo todos los días de mi vida hago 5 horas de fisioterapia para yo mejorar. Yo tengo una lesión medular, algo que es ya esa lesión mejora, pero es algo que es para toda la vida. De eso viene el no poder orinar, de la lesión medular. Que te pase eso, que te salves, que salga adelante, no sé cómo, milagrosamente. Bueno, yo sí sé cómo. Dios fue el que me salvó, Dios fue el que me sacó, porque las cosas que yo he pasado son cosas que solo tienen una explicación. Que Dios fue el que obró en cada cosa de las que yo he pasado. Las personas han visto lo que las personas pueden imaginarse, pero no pueden saber cuántas veces yo he estado grave, cuántas veces yo he estado, vaya, horrible.
El esposo de Díaz Almaguer, Mario Jesús Rodríguez, también intervino en la directa, acusando al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel de ser un hipócrita por enviarle postales de felicitación a Díaz Almaguer 2 veces al año y, sin embargo, no ser capaz de recibirla en persona para darle la oportunidad de plantearle las serias dificultades que enfrenta. Son las 5:42, diversas reacciones de varias naciones y mandatarios del mundo siguen surgiendo tras la victoria de Gustavo Petro como el próximo presidente de Colombia. Alejandro Marcano informa.
Las reacciones por el triunfo de Gustavo Petro generó diversas reacciones. Estados Unidos fue uno de los primeros países en conversar con el recién electo mandatario neogranadino. Petro dijo: "He mantenido una conversación telefónica durante 20 minutos con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Me expresó sus congratulaciones por nuestra elección y dialogamos sobre el proceso de paz y las acciones contra el cambio climático en nuestro continente". Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos, también aseguró: "Estamos listos para discutir como amigos y aliados todos los temas. Estados Unidos y Colombia deben seguir siendo los aliados más importantes del hemisferio".
Todo el respaldo de nuestro para garantizar una transición transparente, eficaz, que sea una transición armónica y pacífica por el bien de Colombia.
El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó el domingo que se escuchó la voluntad del pueblo colombiano. Además, pronosticó que se avizoran nuevos tiempos para su país vecino. Por su parte, el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador definió como histórico el triunfo de la izquierda colombiana.
Y la verdad, estaba muy contento y sabía que había triunfado legal, legítimamente. Y un abrazo, un saludo cariñosísimo al pueblo de Colombia.
El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, le reiteró su disposición a avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales por el bienestar de sus pueblos.
No era mi candidato, pero oraré por él, oraré mucho por él, para que nos lleve a una mejor Colombia, a un cambio total.
El mandatario argentino, Alberto Fernández, destacó que la victoria convalida la democracia y asegura el camino hacia una América Latina integrada, en un tiempo que, según dijo, exige la máxima solidaridad entre pueblos hermanos. El presidente de Chile, Gabriel Boric, también ofreció trabajar juntos por la unidad del continente en los desafíos de un mundo que cambia velozmente. Mientras tanto, Luis Arce, mandatario boliviano, recalcó que la integración latinoamericana se fortalece.
Para mí Petro lo es todo, porque Petro es una persona que está con los pobres, no es orgulloso. Petro le da todo a los pobres, mientras a los ricos le quitan a los pobres, y yo lo que Petro no permite es lo que me gusta de él.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, subrayó que con Petro los une un sentimiento en común que busca mejoras colectivas, sociales y de integración regional para sus pueblos. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El último comandante de la desaparecida guerrilla de las FARC en Colombia, Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko, reconoció hoy ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que en nombre de ideas revolucionarias se cometieron graves crímenes de guerra y de lesa humanidad en relación al secuestro de miles de personas. Timochenko dijo que con dolor en el alma se ha presentado en la audiencia a reconocer estos crímenes. Y la crisis económica se ha extendido en Argentina. El gobierno no puede detener las protestas sociales, pese a que en 20 años la ayuda estatal se multiplicó por 11. Vamos a Buenos Aires con Juan Ignacio González Prieto.
Luego de las multitudinarias manifestaciones de las organizaciones sociales de la semana pasada en el centro de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, convocó a todos los movimientos piqueteros a una reunión para el miércoles de esta semana. Desde el gobierno intentan contener la situación, pero aclaran que no aceptarán extorsiones y no darán más planes sociales, ya que hay 182 programas que cubren a más de 22 millones de argentinos, según aclaró el ministro Zabaleta.
Porque indudablemente una Argentina que tiene 57% de pibes pobres, que tiene 40% de pobreza. La decisión es y buscar soluciones, pero no permitir extorsión.
En medio de una grave crisis que se traduce en inflación, crecimiento de la pobreza, el desempleo y la falta de alimentos, los dirigentes sociales, como la referente de Barrios de Pie, Silvia Sarabia, reclaman más asistencia social.
En nuestro país, un país productor de alimentos, estamos con dificultades aún para la asistencia de los comedores y merenderos, por ejemplo.
Sin embargo, el líder del Polo Obrero, la agrupación más combativa, Eduardo Beliboni, adelantó que si no hay respuestas, se hará un nuevo campamento multitudinario en la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social, en pleno centro de la capital federal, a partir del jueves próximo.
Porque no podemos pagar el ajuste a aquellos que no lo hemos provocado, y el gobierno tiene que escuchar estas demandas que se van a ir generalizando el país si no hay respuesta.
Los movimientos piqueteros también presionan a las dos centrales sindicales más importantes del país, la Confederación General del Trabajo, la CGT, y la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, para que convoquen a un paro general para evitar el ajuste que viene de la mano del Fondo Monetario Internacional. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
El presidente Joe Biden ha dicho que es poco probable que visite Ucrania cuando viaje a Europa para la cumbre del Grupo de los Siete y una reunión de los líderes de la OTAN. Contacto desde Washington DC con nuestra compañera Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el lunes que no es probable que visite Ucrania cuando viaje a Europa a fines de este mes para reunirse con los aliados de Washington. Él dice que se ha reunido con el presidente Zelensky y ha hablado con él casi o al menos 3 o 4 veces por semana, que irá a Alemania, España, Israel, Arabia Saudita, para una reunión más grande con la comunidad allí y luego regresará a Washington, probablemente directamente. En declaraciones a la prensa, Biden dijo que cree que es muy probable que Ucrania se convierta en miembro de la Unión Europea. Se espera que los líderes de la Unión Europea, a finales de esta semana, den su bendición para que Ucrania se convierta en un candidato oficial para unirse, una decisión que se marcaría como un triunfo en Kiev mientras lucha contra la invasión de Rusia. Biden sorprendió a los bañistas en la playa de Rehoboth, Delaware, mientras caminaba por la arena, saludando, estrechando manos y posando para fotografías. También se detuvo para hablar con los periodistas sobre los problemas de política interna y exterior que enfrenta su administración. El presidente dijo además que una decisión sobre si pausar un impuesto federal a la gasolina podría llegar a fines de esta semana para dar un poco de alivio a los ciudadanos que están pagando precios altos por combustible. Y añadió que quería más respuestas sobre por qué las empresas de energía no estaban refinando más petróleo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Gracias, Michelle. El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, ha reafirmado hoy el compromiso de Washington con identificar, detener y procesar a los implicados en crímenes de guerra perpetrados durante la invasión rusa a Ucrania. En una visita sorpresiva a Ucrania, Garland anunció la creación de un equipo que ayudará a Kiev en la persecución penal, la recolección de pruebas y la investigación forense de abusos a los derechos humanos, crímenes de guerra y otras atrocidades. El fiscal general de Estados Unidos se reunió con su colega ucraniana Irina Benitkova cerca de la ciudad de Leópolis. Garland declaró a la prensa que Washington está enviando el mensaje inequívoco de que para los responsables de crímenes de guerra no hay un lugar donde esconderse. Y a propósito, la estrella de Hollywood, Ben Stiller, se reunió en Kiev con el presidente Volodymyr Zelensky, que definió como
un héroe.
El actor de Hollywood Ben Stiller se reunió el lunes en Kiev con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a quien definió como un héroe. Stiller es embajador de la buena voluntad de la ONU y se reunió con Zelensky en ocasión del Día Mundial de los Refugiados. Antes de entrar en la política, el mandatario se había dado a conocer como actor en 2019, interpretando a un profesor de instituto que se convierte por sorpresa en presidente de Ucrania en la serie cómica Servidor del Pueblo.
Todos vemos que la arquitectura existente de seguridad global y las organizaciones internacionales aún no pueden influir en el Estado agresor para poner fin a esta guerra y restaurar la seguridad internacional.
Hablando en inglés, Zelensky agradeció a Stiller la visita y señaló la relevancia de su presencia en Ucrania. El mandatario ucraniano lamentó en un discurso por videoconferencia ante la Unión Africana que el nivel injusto de los precios de los alimentos provocados por la guerra rusa se esté notando dolorosamente en todos los continentes. Y afirmó que son complejas las negociaciones para desbloquear sus puertos paralizados por la flota rusa del Mar Negro y así poder exportar millones de toneladas de grano a África.
África es en realidad un rehén de quienes desencadenaron la guerra contra nuestro Estado. Sí, esto es la guerra de Rusia contra Ucrania. No es una crisis, no es un conflicto como a veces se define. No, esto es una guerra y una agresión brutales.
Sin embargo, la diplomacia rusa aseguró que la posibilidad de una hambruna es culpa de los regímenes occidentales, a los que acusó de actuar como provocadores y destructores.
Las acciones de Wall Street se recuperaron este martes, comenzando una semana cortada por las vacaciones con una nota positiva. Mientras los inversores debaten si el repunte podría significar una recuperación del mercado. Tras las fuertes pérdidas de la semana pasada, el índice Dow Jones subió 2,2%. El índice Standard & Poor's 500 de base amplia subió un 2,5% y el Nasdaq, también rico en tecnología, ganó 2,5%. Las acciones sufrieron una paliza la semana pasada, registrando el peor desempeño desde el comienzo de la pandemia, luego de que la Reserva Federal aumentara las tasas de interés y prometiera más en la batalla para sofocar la abrasadora inflación. Y a propósito de dificultades económicas, la pandemia y el COVID, así como el alto costo de la gasolina y de los precios de los alimentos, mantienen a los estadounidenses expectantes ante las elecciones de medio término previstas para el mes de noviembre. Desde Washington, Jacopo Lutz informa.
Estados Unidos vive un momento muy delicado, tanto que el presidente Joe Biden aseguró que los estadounidenses están realmente deprimidos debido a muchos aspectos clave de la vida económica, social y política. El COVID-19 y el alto número de contagios siguen siendo una realidad que perturba la cotidianidad, como los más de 800 vuelos de aerolíneas cancelados el domingo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, el costo récord de la gasolina y los alimentos generan en Wall Street temores de una recesión durante los próximos 12 meses.
Corea del Sur ha completado con éxito el lanzamiento de un cohete espacial de fabricación propia.
Corea del Sur completa con éxito el lanzamiento de un cohete espacial de fabricación propia. El vehículo coreano de lanzamiento espacial segundo, llamado Nuri, despegó de la estación de lanzamiento Goeun. Las tres etapas del cohete funcionaron. Lograron llegar al objetivo de 700 kilómetros de altura y poner en órbita un satélite de verificación de funcionamiento, según informó Seúl. El lanzamiento de este martes tuvo lugar 8 meses después de otra operación que no pudo completarse con éxito. En octubre, las tres etapas del lanzamiento habían funcionado correctamente y el cohete se elevó también hasta 700 kilómetros de altura. También se separó con éxito la carga útil de 1,5 toneladas, pero no se logró colocar el simulacro de satélite en órbita. En la prueba de este martes, además del simulacro de satélite, Nuri llevó consigo un satélite de verificación de funcionamiento de cohetes y 4 pequeños satélites cúbicos desarrollados por 4 universidades locales para labores de investigación. Seúl lanzará en agosto un orbitador lunar.
El Papa Francisco dijo que es inmoral el uso y la posesión de armas nucleares al tiempo que ha instado a respetar los acuerdos de desarme, tras defender que es algo engañoso pensar que la seguridad de unos está desconectada de la de otros. El mensaje fue dirigido a los Estados miembros del Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares, quienes se encuentran reunidos en Viena. Y a propósito, el Ministerio de Defensa de Taiwán ha denunciado este martes la incursión de al menos 29 aviones militares chinos sobre su espacio aéreo en el suroeste de la isla, una violación que se ha dado al menos 9 veces este mes. En el operativo chino han intervenido al menos un avión de telecomunicaciones, otro de reconocimiento, 6 bombarderos, 2 de control y alerta, 17 cazas, un avión cisterna y otro de ataque submarino. Y el número de alumnos cuya escolaridad fue perturbada casi se triplicó desde el año 2016 para alcanzar un récord de más de 200 millones por varias crisis.
222 millones de alumnos vieron perturbada su escolaridad en 2022. Eso indicó el Fondo de la ONU para la Educación en Situación de Urgencia, que indicó que la cifra triplica el censo de 2016.
You are very exposed.
Cuando no vas a la escuela, estás muy expuesto a ser, si eres chico, un reclutado a la fuerza por grupos armados, grupos terroristas, milicias, grupos gubernamentales. Y si eres una chica, estás expuesta a formar parte de la violencia de género en casa, de la violencia sexual, de la trata de personas, de los matrimonios precoces y de los partos prematuros.
Childbirth.
Un tercio de esos alumnos están completamente desescolarizados y más de la mitad van a la escuela sin lograr alcanzar un nivel de competencia mínimo, especialmente en matemáticas y lectura. Según la funcionaria, el aumento en los últimos 6 años está relacionado con la pandemia de coronavirus, el cambio climático y la persistencia de conflictos armados. En la aplastante mayoría de casos, más de 8 sobre 10, esos niños y jóvenes viven en zonas donde un conflicto dura desde hace años, como Siria, República Democrática del Congo o Afganistán. El conflicto en curso en Ucrania, que afecta a la escolaridad de 5.700.000 alumnos, contribuye también al alza constatada este año.
Luces, cámara, acción. Ahora vamos al mundo del espectáculo de entretenimiento que nos trae Alejandro Escalona.
El 29 de julio sale el nuevo álbum de Beyoncé, Renaissance. Se trata de su primer álbum en solitario en 6 años, desde Lemonade en 2016, trabajo discográfico que fue aclamado por la crítica. 2013, Robin Thicke con T.I. and Pharrell llegan al primer lugar de la Hot 100 con Blurred Lines. Tema es de Robin Thicke, Pharrell Williams, Clifford Harris Jr. y Marvin Gaye. Thicke y Williams tuvieron que pagar derechos de autor a los herederos de Marvin Gaye. 1984, Billy Idol llega al puesto 4 de las 100 calientes con Eyes Without a Face, de su álbum Rebel Yell. Perry Lister canta en Eyes Without a Face. El título de la canción se refiere a la película del director francés Georges Franju, Les Yeux Sans Visage. 2021, Coldplay se ubica en el número 7 de la cartelera Hot Rock Alternativo y en el 20 de la cartelera Adulto Contemporáneo de la revista Billboard con Higher Power, de su más reciente álbum Music of the Spheres. El tema estuvo entre los primeros 3 lugares en las carteleras de Israel, Hungría, Bélgica y la República Checa. Higher Power fue nominado a un Grammy por Mejor Interpretación de Grupo o Dúo Pop. Coldplay está de gira mundial hasta noviembre. Alejandro Escalona, Voz de América. Flock of
terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés. Estuvo en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quienes invita a continuar con nuestra programación. Gracias y hasta la próxima.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.